Y luego, por otra parte, el salario mínimo. Miren, hablar del salario mínimo comporta una dificultad. En un país de sueldos bajos, como es España, claro, mantener una posición dudosa o crítica frente a un alza del salario mínimo de 15 euros, lógicamente, si eso se descontextualiza, dice, oiga, pero ¿qué clase de esclavista es usted? Que se preocupa mucho porque en el país en el que los sueldos son más bajos, suba el salario mínimo para los más necesitados, los menos formados, lo que usted quiera. 15 euros al mes. Bueno, pues precisamente es que eso hay que contextualizarlo. Primero, en la lucha política. Porque este es un gobierno de coalición, como saben ustedes, en el que hay una parte que últimamente se lo está llevando todo. Yolanda Díaz, la que se emociona con los 100 millones de muertos del comunismo. Bueno, Yolanda Díaz, sin encomendarse a los empresarios, que son los que generan empleo. Estos de Podemos no han generado un puesto de trabajo en su puñetera vida. Bueno, pues sin encomendarse a los empresarios, solamente encomendándose a los sindicatos y sin encomendarse a la vicepresidenta económica, que es Nadia Calviño, que es la que tiene que cuadrar las cuentas, cierra un acuerdo con otros que tampoco han creado un puesto de trabajo en su puñetera vida, los sindicatos. Esos están en el sarcófago ahí hasta que gobierne la derecha. Bueno, eso tiene efectos, además, esa subida del salario mínimo 15 euros tiene efectos desde el 1 de septiembre. Es decir, las dos partes que menos saben de economía de esta ecuación, que son Yolanda Díaz por un lado y los sindicatos por otro, que insisto, no han generado un puesto de trabajo nunca jamás, han decidido decirle al que sí genera empleo, al que debe cuadrar las nóminas, que tiene que soltar mucho más dinero por generar un puesto de trabajo, porque es que es mucho más de esos 15 euros que se lleva el trabajador. Porque los costes laborales suben, por cierto, y el gobierno gana más, la seguridad social. O sea, de manera que el empresario o el autónomo, que haya empezado septiembre con unos cálculos sobre sus cuentas y su plantilla, ahora se encuentra que no, que tiene que echarse encima más costes. Bueno, y la que tiene que cuadrar las cuentas, que es la que sabe de cuentas, y la que sabe de economía, que es Nadia Calviño, que dice, pues hombre, sabemos que ella es partidaria de que la medida entre en vigor en octubre, no ya en septiembre, ¿eh? Pero por lo dicho por Calviño, poco antes de que se anunciara ese acuerdo, da la impresión de que la vicepresidenta económica no estaba plenamente informada de lo que se estaba cociendo y era inminente.
Mi información más reciente es que no había ningún acuerdo al respecto, que está teniendo lugar distintas conversaciones y en los próximos días tendremos que tomar la decisión con respecto a la subida del salario mínimo interprofesional en lo que queda de año.
Bueno, la pregunta es, ¿sabía Calviño lo que iba a anunciar Yolanda Díaz poco después? Bueno, y en fin, claro, todo esto tiene que ir al Consejo de Ministros. Pregunto, ¿irá al Consejo de Ministros tal cual? Porque Pedro Sánchez ya dejó caer que no le importaba demasiado que el acuerdo no contara con el visto bueno de los empresarios. Y Yolanda Díaz, por supuesto, da por hecho que el presidente dará el visto bueno.
En el informe del comité de expertos está pautada esa subida. El propio presidente del gobierno se ha comprometido a una subida inminente del salario mínimo y además ha dicho que va a cumplir con la senda del 60%.
El 60% es el objetivo de que el salario mínimo acabe siendo al menos el 60% del sueldo medio en España. Eso se puede conseguir por decisión política, claro, como pretende esta gente, o con una economía sana, productiva, con un entorno que facilite lo posible, no dificulte la creación de empleo. El problema está en que este gobierno, mucho imponer salarios mínimos, pero no es capaz de arreglar los problemas de fondo que provoca la precariedad laboral. Miren, solo hay que ver el panorama que tenemos con los ninis. Ni trabaja ni estudia, nini. El 22% de los chavales entre 18 y 24 años, oigan, el 22%, ni trabaja ni estudia. O sea, ya no es que tengamos un 40% que no encuentra trabajo. Es que hay un 22% que pasa de todo y no se preocupa por formarse, que ese es el gran problema. Fórmate. Fórmate en lo que quieras. Si mañana, si te interesa el negocio de la lampistería, fórmate, que no hay que ser, en fin, un fenómeno. Hay que saber hacer las cosas. Fórmate, si eso es prepararse, encontrarás trabajo. No te formas, es más difícil que lo encuentras. Tú dile al empresario que es muy malo, porque no le paga 1.700 euros a esos muchachos para hacer el trabajo no cualificado para el que se les pueda contratar en un momento determinado. O sea, ahí está una de las bases del problema que aquí nadie parece querer solucionar. Pero lo de la educación ya se lo decía hace un momento, no es que sea un problema, es que es un crimen lo que se está haciendo con la juventud en nuestro país. Según el último informe de la OCDE, España es el país de todas las naciones desarrolladas con más repetidores en la secundaria, en la ESO. Claro, ¿y qué solución ha encontrado, como lo decía antes, PSOE y Podemos? Pues eliminamos los exámenes de recuperación de la ESO. Es decir, como no sabemos qué hacer con el fracaso escolar que genera el sistema educativo, que es lo fundamental, ha sido cincelado en este país por la izquierda, pues cogemos y escondemos el problema debajo de la alfombra. O sea, si no hacemos exámenes de recuperación y permitimos que se pase de curso aunque tengas suspensos, pues se acabó el fracaso escolar. De cara a las estadísticas ya nadie te pone la cara colorada. Claro, todos sabemos exactamente que todo eso esconde una gran mentira. Pero luego que los chavales no encuentran trabajo, que los malvados empresarios eso no le pagan 2.000 euros al mes cuando les contratan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si los habéis hecho unos ignorantes, vosotros, los habéis hecho unos ignorantes. Y unos cuantos padres también.